Hola amigos, bienvenidos una semana más a nuestra entrevista en el exilio con César Vidal en Miami. Bienvenido una vez más, César.
Muy bien hallado, Pedro.
Tenemos por medio el conflicto inesperado y global, que parece una nueva guerra fría, entre Estados Unidos, representado por Trump, y el gobierno chino, que se ha escenificado principalmente en el boicot a Huawei de parte de Google por presión de Estados Unidos y en la respuesta de Reino Unido también apoyando el boicot a Huawei. Hay muchas teorías de qué está pasando y realmente, bueno, esperamos que tú nos aclares un poco la situación real de fondo.
Bueno, pues sí, creo que puedo contribuir a arrojar algo de luz. Vamos a ver, en contra de lo que está apareciendo de manera prácticamente absoluta en los medios de comunicación, esto no es una guerra comercial. Es decir, hay un factor de guerra comercial y es un factor importante y es el factor que se está vendiendo desde los medios y es el factor que el propio Donald Trump subraya a efectos electorales. Pero aquí hay algo que es un conflicto muchísimo más profundo. Y cuando tú has hecho referencia a una guerra fría, pues seguramente esa es una definición que se acerca mucho más a la realidad que la idea de una guerra comercial. Voy a intentar explicarlo de manera sencilla. En contra de en fin, algo que se ha repetido mucho y que al final era simplemente justificar un gasto militar que favorecía a ciertos grupos del complejo militar industrial en Estados Unidos, el gran rival de Estados Unidos no es Rusia. Para Rusia eso es imposible, aunque a mucha gente le sigue trayendo los recuerdos de la Guerra Fría, el gran rival para Estados Unidos es China. Y esto que de alguna manera se ha intentado ocultar, porque claro, el presupuesto militar que Estados Unidos dedica a Rusia es igual a enfrentarse con Rusia, es igual al Producto Interior Bruto español, con lo cual nadie quiere perder todo ese dinero y entonces se siguen contando cosas que son falsas. Al final, la amenaza real es China. ¿Por qué es China? Bueno, vamos a ver, porque China está decidida a ser la primera potencia mundial. Y a diferencia de la Unión Soviética, que no tenía esa posibilidad, China sí la tiene. Y de hecho, ha ido desbancando en teatros secundarios, si se quiere, pero importantes a los Estados Unidos. Por ejemplo, desde hace años, China es la primera potencia manufacturera del planeta y no va a dejar de serlo. O sea, esa es una batalla ganada, consolidada y que no tiene vuelta atrás. Estados Unidos no lo va a volver a ser porque es imposible ganar en ese terreno a China, hombre, salvo que China desapareciera del planeta, que no parece que sea muy posible en estos momentos. Ese enfrentamiento en el cual China cuenta con imponerse en un plazo de 3 décadas, es decir, a diferencia de Estados Unidos, en general de las democracias, que tienen que ir pensando en las próximas elecciones, que encima en Estados Unidos, además de las presidenciales cada 4 años, hay dos para el legislativo a mitad del término presidencial, por eso se llaman las elecciones de midterm, de mitad de periodo. En China los planes se hacen con décadas de antelación. Y por supuesto, no hay unas elecciones, no hay que convencer al electorado, etcétera, etcétera. Sinceramente, porque es que no es necesario, el sistema no es ese. Y lo de Huawei encierra dos aspectos que son enormemente importantes. Uno es el que ha saltado a los medios de comunicación, que es el enfrentamiento tecnológico y la idea de que Huawei puede competir con Estados Unidos por las famosas nuevas líneas de comunicación, que en un momento determinado no es que se van a imponer en los teléfonos móviles, que también, sino que van a implicar la posibilidad de vigilar a la población de tal manera que va a disminuir la delincuencia en las calles, que va a haber un control social absoluto, o que, por ejemplo, los automóviles no van a tener accidentes porque se les va a poder controlar de tal manera que eviten los accidentes en carretera, lo cual parece de película de ciencia ficción, pero esto es absolutamente cierto. Incluso en algún caso, yo he tenido oportunidad de verlo y uno se queda absolutamente sorprendido. China ya ha desarrollado una tecnología que permite que el automóvil vaya por sí mismo sin que el conductor haga nada más que decirle la dirección, y además esa tecnología impide que el automóvil choque con otros automóviles, tenga ningún tipo de accidente, y además el automóvil se nutre de la energía que saca de la Tierra y se desplaza por el aire, ligeramente elevado del suelo. Esto, insisto, esto suena a película de ciencia ficción, pero yo he visto ese automóvil y entonces ya se puede uno imaginar lo que eso va a cambiar la tecnología, etcétera, etcétera. Ese es el primer elemento de Huawei que uno dice, bueno, aquí hay una lucha tecnológica en la que China se puede imponer y evidentemente el primero que empiece a utilizar esta tecnología barre al segundo. Es muy posible que lo barra y Estados Unidos de pronto se encontraría con una potencia tecnológica de primerísimo orden que le va a barrer del terreno de las comunicaciones, lo cual es inquietante. Hay un elemento, este es el elemento que más o menos se cuenta o que se cuenta algo, pero hay otro elemento que es el que ha desencadenado esta cascada creciente de agresividad entre las dos potencias, y este es el que no se cuenta. Y aquí me vas a permitir que me detenga. Estados Unidos forma un grupo de inteligencia extraordinariamente importante, pero que la gente no suele conocer. Es decir, la gente ha oído hablar de la CIA, del KGB, etcétera, etcétera. Pero realmente el grupo importante de inteligencia mundial es un grupo que se conoce como los Cinco Ojos. Los Cinco Ojos están formados por Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Es decir, esto es un grupo de inteligencia que efectivamente que está formado por el mundo anglosajón, aunque en ese mundo anglosajón pues puede haber hispanos o puede haber chinos o puede haber judíos, pero es el mundo anglosajón. Es decir, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, es muy significativo quiénes están. La inteligencia que tienen esos cinco ojos no se comparte con los aliados, es decir, esa inteligencia Estados Unidos no la comparte con España, con Alemania, con Francia, con Italia, con los países de la NATO, por ejemplo. En alguna ocasión se ha pensado en que Israel pudiera entrar, pero solo como observador, no como miembro, es decir, que bueno, pudiera tener acceso, pero eso al final no ha cuajado. Y ese grupo de inteligencia, que en estos momentos es el grupo hegemónico en el planeta, se vería roto por Huawei. ¿Por qué? Pues porque Huawei comete, por supuesto impulsado por el gobierno chino, la enorme osadía de ofrecer sus servicios a países que son países aliados o en la esfera de influencia de los Estados Unidos. Y eso significa que esos países que son escuchados, controlados, espiados de manera informática por los cinco ojos, que es algo esencial para mantener la hegemonía mundial, sin embargo, en un momento determinado pueden decir, bueno, mire, los sistemas que usted me vende no me interesan y, por el contrario, compro los de Huawei porque son mejores y son más baratos. Que sean mejores y más baratos ya es un problema para Estados Unidos, pero que incluso sus aliados utilicen una tecnología de Huawei que seguramente sería utilizada por el Estado chino para espiar a sus aliados, como te puedes imaginar, pues claro, esto es algo absolutamente inaceptable para Estados Unidos. Y la respuesta de Estados Unidos pues es golpear directamente a Huawei, teóricamente alegando que bueno, que si sus prácticas comerciales no son éticas, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que hay ahí es un juego de espionaje e inteligencia, no en un escenario secundario, sino a escala mundial. De manera que en todo este conflicto, que la gente cree que es un conflicto comercial, y tiene, es cierto, una parte comercial, una parte económica, sin embargo, lo que está en juego es la hegemonía de este planeta en la segunda mitad de este siglo. Y si efectivamente la segunda mitad de este siglo va a ser la de continuar siendo un siglo americano o va a ser el siglo de China, que desde luego China está avanzando de una manera tremenda y puede permitirse esperar 30 años. O sea, la mentalidad de China no es la de un Hitler o la de un Stalin, que de alguna manera iban acelerados en sus proyectos, incluso la de Estados Unidos, sino la de gente que te dice claramente que para el año 2049 van a ser la primera potencia mundial y no habrán disparado un solo tiro para conseguirlo, lo cual de momento es así. No sabemos cómo acabará evolucionando todo esto.
Sí, además ayer daban el dato objetivo de que China es un país que invierte en I+D+I bastante más que todos los países, incluido Estados Unidos, lo cual significa, posiblemente por lo que mencionabas antes, que tienen capacidad de decisión sin controles que puedan frenar un poco el invertir en una línea determinada. O sea que sí que China parece que va claramente si no ganar, por lo menos estar en cabeza en esa carrera.
Bueno, en estos momentos la carrera tecnológica la está ganando China, lo cual es muy preocupante porque, en teoría, esa carrera la tendría que ganar Estados Unidos. Pero como Estados Unidos está en otras cosas, es decir, el problema, yo lo digo a veces y hay gente que piensa que ironizo, pero realmente estoy diciendo una verdad. El problema es que la política de los padres fundadores de Estados Unidos en estos momentos que la está desarrollando es China y no Estados Unidos. No me refiero a la consolidación de un régimen democrático, porque eso en China es algo que ni existe, ni se espera, ni se piensa, ¿no? Sino a la política exterior. Entonces, cuando uno ve la política exterior china, parece que han leído a Washington o a Jefferson, que seguramente no será el caso y es simple sentido común, pero es así. Mientras que Estados Unidos está desperdiciando infinidad de recursos y de talento en cuestiones de política exterior que en realidad no afectan a sus intereses nacionales. Pueden beneficiar a determinados lobbies dentro del país, nacionales y extranjeros, pero no benefician en absoluto a lo que son los intereses nacionales de Estados Unidos. Y entonces, si unos van con paso firme en una dirección y los otros van con paso zigzagueante porque los están entreteniendo, pero claro, ya te puedes imaginar quién gana la carrera, aunque el del paso zigzagueante lleve mucho tiempo de ventaja. Claro, esto hay una parte de los analistas y de la opinión pública en Estados Unidos que se niega a aceptarlo. Es decir, la idea es que pronto los chinos, pues que en los años 70 tenían al 100% de la población por debajo del umbral de la pobreza, en estos momentos estén compitiendo con éxito contigo, y que además, que realmente es el remate, porque es un dato que se oculta, la pobreza en el mundo haya caído drásticamente en los últimos 20 años, pero no por la Unión Europea o por los Estados Unidos, sino por China y, en segundo lugar, por India, porque claro, en China se ha pasado de un 100% de la población por debajo del umbral de la pobreza. Ahora, pues puede haber un 20% de la población por debajo del umbral de la pobreza, pues claro, el sacar a más de 1.000 millones de chinos de la pobreza ha significado que la pobreza en el mundo ha descendido en más de 1.000 millones, que es una cifra absolutamente astronómica y absolutamente colosal. Y entonces, esa es una situación que a muchos norteamericanos les cuesta aceptar. Entonces, se engañan a sí mismos. Yo conozco analistas que en algunos aspectos son certeros y de pronto pues te están diciendo que, claro, que los chinos están en esa situación porque tienen nuestra tecnología. Bueno, los chinos podían tener tecnología occidental en los 70, pero la tecnología que ha venido después es la china y que todo lo copian y que juegan con la moneda. Entonces, claro, tú estás oyendo esto y tú dices, bueno, pues sigue usted engañándose y veremos en qué acaba. Pero claro, los chinos seguramente manipulan a la baja el valor de su moneda para que esa moneda en un momento determinado sea más atractiva a la hora de comprar productos chinos, a la hora de las exportaciones. Pero Estados Unidos también lo hace. Es decir, nadie se cree que el dólar vale menos que el euro. Pero Estados Unidos, lo mismo gobierno Obama, lo mismo gobierno Trump, mantiene el dólar a un nivel más bajo de su valor para facilitar las exportaciones. Y eso lo sabe todo el mundo. Es decir, todo el mundo sabe que el dólar en estos momentos, en ortodoxia económica, pues tendría que valer seguramente 1,20 € o 1,30 €. Y sin embargo está por debajo del euro porque se lo mantiene artificialmente para poder exportar más. Que los chinos a lo mejor lo hagan con menos maquillaje y de una manera más descarada, puede ser, pero lo hacen los dos, ¿no? Hay otro aspecto que a mí me parece muy importante en esto y es la manera en que está respondiendo China. Vamos a ver, posiblemente el político más inteligente, con diferencia, que hay en estos momentos en el globo, es Xi Jinping. Es extraordinariamente inteligente. El segundo seguramente será Vladimir Putin, pero a mucha distancia de Xi. Y la respuesta de los chinos es una respuesta que le puede costar a Donald Trump la reelección. Me vas a permitir que explique esto. Donald Trump, en estos momentos, tal y como va la economía y como va el empleo en Estados Unidos, tiene la reelección en el bolsillo. O sea, enfrente tiene un ejército de candidatos demócratas que no sabemos en qué va a acabar. De los candidatos que hay, realmente hasta ahora no ha aparecido ninguno de interés. No sabemos si incluso podrían nominar a Bernie Sanders, y Bernie Sanders pierde unas elecciones frente a Donald Trump con absoluta seguridad. Entonces, en ese sentido, lo suyo es que Donald Trump sea reelegido incluso con relativa facilidad. El contragolpe chino le puede quitar la reelección a Donald Trump. ¿Por qué? Porque la lista de productos norteamericanos que China ha colocado unos aranceles en respuesta a lo de Trump, y entonces la gente lo ve y dice, bueno, pues son menos miles de millones de dólares que los aranceles de Trump sobre productos chinos. Es cierto, son menos. Pero están concentrados en estados que fueron decisivos para que Donald Trump ganara las elecciones. Y en estados que de pronto se pueden encontrar, estados agrícolas, estados industriales, etcétera, que de los estados en los que ha devuelto el golpe China, que son 8 o 9 estados, en todos ganó Donald Trump menos en uno. Si esos estados que forman parte de los swing states, es decir, esos estados que lo mismo pueden votar demócrata que pueden votar republicano, si en esos estados Donald Trump pierde apoyo, porque en este año y medio la economía se viene abajo como consecuencia de la respuesta a China, Donald Trump puede perder la elección. Y esto es algo que los chinos están utilizando de una manera muy clara. Es decir, señor presidente, usted haga lo que quiera, pero ya hablaremos con su sucesor, que va a ser a la vuelta de un año y medio, porque usted estas elecciones no las va a ganar. Es decir, vamos a golpear precisamente en aquellos estados que fueron decisivos para que usted llegara a la Casa Blanca y que ahora van a ser decisivos para que tenga que abandonar la Casa Blanca. De manera que este es un enfrentamiento enormemente interesante, y Donald Trump, incluso entrando solo en términos comerciales, se está equivocando, porque la misma política de subir aranceles como forma de ganar la competición es pan para hoy y es hambre para mañana. Al final tú solo te puedes enfrentar con un adversario de estas características compitiendo y haciéndolo mejor, no mediante aranceles. Y voy a concluir poniendo un ejemplo, que es un ejemplo de la historia de España, ¿no? Desde el siglo XVIII, en España, han existido unas oligarquías en Cataluña que gobernara quien gobernara, daba lo mismo que fuera una monarquía absoluta, una monarquía liberal, una dictadura, la república, el mismísimo Franco, conseguían que se aprobaran una serie de aranceles para favorecer la industria de Cataluña frente a la competencia exterior, y eran unos aranceles que primero hicieron muchísimo daño al resto de España, porque lógicamente para que España comprara las chaquetas malas y caras que se producían en Cataluña y no comprara las muy buenas y mucho más baratas que se hacían en Inglaterra, se elevaban los aranceles, y eso hacía que cuando el resto de los españoles querían exportar aceite de oliva, naranjas o lo que fuera, se encontraran con unos aranceles que les fundían. Ese aspecto pudo ser perjudicial a nivel nacional, aunque hubo gente que se enriqueció en Cataluña con los aranceles. Pero en el momento en que desaparecen los aranceles, como nunca has competido y realmente sabes que lo que haces, aunque sea muy mediocre, de todas formas tienes un mercado cautivo, en el momento en el que desaparecen los aranceles, uno descubre que esa industria, pues es una industria de pitiminí, o sea, es una industria de invernadero. Y en el momento en el que hay que competir, arrasa con todo. Y eso acaba creando, al final, una crisis nacional como la que ahora vive España. Si Donald Trump, en vez de impulsar el compitan, que era lo que decía en su día Ronald Reagan, cuando se le quejaban de la competencia extranjera y que él no quería subir aranceles, la respuesta de Reagan fue compitan ustedes y háganlo mejor. Si en vez de ir por esa línea sigue por la vía de los aranceles, pues hombre, a lo mejor hay gente que de momento le favorece. Pero eso a medio plazo va a colocar a las industrias tecnológicas de Estados Unidos muy por detrás de los chinos, porque no están compitiendo y simplemente se están basando en esas medidas de protección arancelaria que, bueno, cuando tienes que salir al mundo real, pues efectivamente el mundo real te come vivo, que es lo que ha pasado con Cataluña, que no queda una sola industria, porque durante siglos esas industrias no han sido nunca buenas, es que eran las únicas y protegidas por aranceles. Entonces, ahí Donald Trump se está equivocando, y eso lo está diciendo gente que cree que China es un peligro. Yo estaba viendo este fin de semana, y yo estaba en Colombia dando unas conferencias, y una noche al llegar al hotel veo a uno de los analistas, a mí me parece bastante peso aquí en Estados Unidos, y hablando de la situación y tal, al final decía, bueno, aquí hay una serie de factores que hay que considerar, y es que no podemos pretender aplicar una política arancelaria contra China, hay que competir y hay que ganarles. Y la gente que aquí anda diciendo, bueno, los chinos no hacen nada, que todo lo copian, que se lo hemos consentido y que no son un adversario, bueno, pues es un nacionalismo estúpido que se niega a ver la realidad.
Un poco retomando la idea, la información que diste antes de los cinco ojos, realmente asusta un poco, porque estas películas que parecen o parecían antes un poco una exageración fuera de la realidad, pues el reconocimiento facial, el que te tengan ubicado, el que conozcan todos tus, lo que compartes, lo que te puede influir a la hora de comprar, de votar, etcétera, a través del 5G realmente se convierte en un gran hermano, ¿no? Sea que lo controlen los cinco ojos o lo controlen los ojos chinos.
Bueno, eso es realidad y además, los cinco ojos es el grupo de estos cinco países anglosajones, pero el 5G se da la casualidad de que aparece el número 5 también, pero es pura casualidad. Vamos a ver, alguna película que hemos visto en la que se podía hasta prever la delincuencia y evitarla, que eso sí es ciencia ficción, pero la verdad es que este tipo de tecnología va a significar el fin de la delincuencia, seguramente, pero también de otras cosas. Vamos a ver, en China, yo creo que ahora mismo no hay una sociedad más segura en el mundo que China. No sé si Vietnam andará por ahí o algo así, pero yo creo que no hay una sociedad, por lo menos yo no conozco una sociedad más segura que China. A cualquier hora del día o de la noche, absolutamente solo, te puedes mover por cualquier punto de China, no estoy hablando de Beijing o Shanghai o las ciudades grandes, sino cualquier punto, y la seguridad es absoluta. O sea, es algo verdaderamente impresionante. Se puede decir que las leyes penales son duras, y seguramente tiene que ver, que la policía es eficaz y también, pero luego porque existen muchos de estos sistemas de control, y porque además hay sistemas de control en los que si eres buen ciudadano ganas puntos y si eres mal ciudadano te quitan puntos. Entonces, igual que existe un carnet de puntos para conducir en España y algunos consideran que encima es un gran logro, en China eso existe con la conducta. Entonces, claro, una persona que comete infracciones de tráfico, que ha cometido un delito, que llega tarde a trabajar, o sea, cosas de ese tipo, se le va sumando una serie de puntos. Y a la hora de concederle un préstamo, a la hora de darle una beca, a la hora de querer acceder a determinados servicios, pues como tengan malos puntos, olvídate de ello. Y si por el contrario eres bueno, honrado, etcétera, pues efectivamente estás al inicio de la clasificación para que te lo concedan. Entonces, junto con eso está, por supuesto, la vigilancia. Vamos a ver. Yo esta mañana, antes de ponerme a trabajar, estaba recordando una época en que, sin tener los beneficios de la baja delincuencia, de la seguridad ciudadana y cosa parecida, recuerdo una época en que era ministro del Interior San Alfredo Pérez Rubalcaba, porque se ha muerto y era una mezcla de San Francisco de Asís y Thomas Jefferson, si uno cree lo que se ha escrito en la izquierda de la prensa de izquierdas y de derechas en España, en que él presumía de que sabía todo de todos. Y había un sistema que permitía acceder a las conversaciones de todo el mundo simplemente por el hecho de que tenías un móvil delante de ti, tu móvil. Y recuerdo haber visto cómo amigos policías en un momento determinado te traían una conversación privada grabada tuya y te decían, oye, que sepas que te están escuchando, que no hay orden judicial y, hombre, ten cuidado con lo que hablas cerca de tu móvil, etcétera, etcétera, o quítale la batería al móvil porque eso es un micrófono de todo lo que tú estés hablando. Eso, insisto, sin las ventajas de controlar la delincuencia, de la seguridad ciudadana, simplemente a efectos de control por el poder. La tecnología 5G se supone que tiene muchos aspectos positivos, pero no cabe la menor duda de que ahí hay una lucha por el control social y por el control de inteligencia en el mundo, en el cual China está luchando a brazo partido con Estados Unidos y además les ha pillado con el pie cambiado. Eso no se puede negar y sobre todo no debería ocultarse.
En esta Guerra Fría, vamos a llamarla así al final, entre China y Estados Unidos, el papel de la Unión Europea cada vez es más débil. Incluso ahora mismo en las recientes elecciones europeas que ha habido aquí, ha crecido muchísimo el número de representantes de partidos eurófobos y anti-Unión Europea, hasta el punto de que se consigue una mayoría de europeístas, pero por muy poco. ¿Está destinada la Unión Europea a diluirse y a convertirse en un don Tancredo, un espectador pasivo en todo esto?
Bueno, es un don Tancredo, pero no era la idea inicial. Vamos a ver. Lo que siempre se dijo de la Unión Europea, que entonces era el mercado común europeo y gracias, y había menos gente, es que iba a ser el contrapoder entre Estados Unidos, por un lado, y la Unión Soviética, por el otro. Y eso sonaba bien. Eso sonaba bien, pero era difícil de creer, porque Estados Unidos había optado por una política de convertir a los aliados de la NATO en protectorados, que es lo que siguen siendo. Además, yo diría que la situación ha ido a peor que en la época de la Guerra Fría, después de que viene abajo el muro de Berlín, etcétera, etcétera. Pues en vez de optar por una política en la que se dice, mire, no queremos conflictos en Europa, dejen ustedes una zona de Europa desmilitarizada en el centro y en el este de Europa, Estados Unidos decide empujar las fronteras de la NATO, pues prácticamente hasta los Urales, y los aliados de la NATO no se oponen, sino que lo apoyan. Y eso ha sido nefasto para Europa. Y cuando en un momento determinado una serie de naciones, algunas de ellas totalmente artificiales, como Ucrania, acaban entrando dentro de esa esfera, en algunos casos además entran en la Unión Europea, porque la Unión Europea es el caramelo para que puedan tener los misiles norteamericanos apuntando hacia Rusia, pues evidentemente Europa cede la posibilidad de ser un tercer poder y se va diluyendo. Como eso va en paralelo a una Europa, que no nos engañemos, hay elecciones al Parlamento Europeo, pero no es democrática, es decir, el Parlamento tiene un sentido en la medida en que ese Parlamento legisla, toma decisiones, etcétera. Pero quien gobierna en la Unión Europea, que es la Comisión Europea, ahí el Parlamento Europeo no tiene ningún papel de control ni nada por el estilo. El Parlamento Europeo te aprueba una serie de normas generalmente favorables a un proteccionismo de las grandes empresas europeas, no a otra cosa, y no va mucho más allá. O sea, con todos los aspectos positivos que pueda tener, como el Tribunal de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, en ese sentido no va más allá, no es una Europa democrática. Y entonces, lo que se encuentra por parte de muchos ciudadanos, pues es una sensación de queja. Es decir, internacionalmente no pintamos nada, porque cada país va por su lado y además los intereses no son comunes en muchos casos. En segundo lugar, tenemos una inmigración descontrolada, que explica fenómenos electorales ya como el de España o el de Francia o el de otros países y que además la Unión Europea está porque sigue siendo descontrolada, porque decidió el recambio demográfico no ahora sino en los años 70 y ya en los 90 pisaba el acelerador de manera exagerada y porque además los burócratas de Bruselas toman muchas decisiones que en vez de beneficiar a mi país le perjudican. Entonces, claro, esa visión que tenía España, que sigue siendo el país más europeísta de todos. O sea, en España todavía hay mucha gente que se cree que los problemas del país se los van a solucionar en Bruselas, que eso es tener fe. Pues claro, esta gente que en un momento determinado dice, bueno, las medidas que se toman en Europa son sobre todo para proteger y además de manera muy proteccionista a las grandes empresas europeas, pero a mí me limitan para comerciar fuera de Europa, etcétera, etcétera. pues no le veo la gracia a la Unión Europea tal y como está concebida. Y eso explica el Brexit, por ejemplo. Y lo explica además, yo creo que de manera clarísima. Y entonces, esa sensación de si mantenemos la Unión Europea no puede ser esta Unión Europea, es algo creciente, aunque en el caso de España, que es un país que se incorpora a las democracias pues de manera muy tardía, porque estamos ahí desde ayer por la tarde, pues esto se nota todavía poco. Pero yo creo que es un debate que se ha abierto en España y es un debate que irá abriéndose camino también en España. Es decir, o sea, cuénteme usted cuáles son las ventajas reales si hemos tenido que acabar con parte de la industria, con buena parte de la agricultura y de la ganadería, si nos vienen delincuentes del este de Europa y no podemos impedir que pasen nuestras fronteras, si además hemos asumido la política de inmigración musulmana masiva, millonaria, que la Unión Europea está sosteniendo desde finales de los años 70, bueno, pues dígame usted, porque claro, salvo aquellos que están de eurodiputados y que cobran más de 12.000 euros al mes y no pagan un céntimo de impuestos por ello, y aquellos que reciban algún tipo de subvención agrícola, que cada vez nos toca menos porque todo se ha desplazado hacia el este de Europa, pues usted dígame cuál es el beneficio, ¿no?
Estamos en un camino en el que eso se fragmenta la Unión Europea, claramente, en cuanto a un futuro.
Es que la Unión Europea es débil. Es decir, el problema es que la Unión Europea ha aceptado dar una serie de pasos, seguramente convencidos de que tenía una lógica al darlos, que la debilitan enormemente. Es decir, la Unión Europea decide, por ejemplo, en los años 70, y lo ha seguido corroborando declaración tras declaración, que como en Europa no se produce un crecimiento demográfico sostenible, nos vamos a traer a la gente del norte de África. Y entonces, además, los burócratas de Bruselas pensando, porque claro, el señor que viene de Marruecos o de Argelia va a pisar tierra europea y va a experimentar una transformación absoluta y entonces va a ser tan europeo como un noruego o un danés. Bueno, eso puede sonar sobre el papel medianamente convincente, pero la realidad es que no es así y que tú tienes ahora mismo países fallidos, como es el caso de Suecia, de donde huye la gente en manada. Entonces, claro, quien se le diga que de Suecia huye la gente, cuando Suecia ha sido durante décadas una especie de faro hacia el que mirábamos muchos, por ejemplo, yo en mi juventud, pues evidentemente es que eso no funciona. Y cuando además Europa, pues al final no es un contrapeso, porque todos estos países que entran del este de Europa, y que hombre, claro que no tiene la importancia de Francia, de Alemania, y si me apuras, teóricamente tampoco la de España o Italia. Pero luego, a la hora de votar y de tomar decisiones en política exterior, están absolutamente enfeudados con la política de Estados Unidos. Y la política de Estados Unidos hacia Europa no es la más sensata porque hay intereses creados que son muy fuertes, como mantener una tensión artificial con Rusia, porque eso implica unas ganancias inmensas para la industria armamentística. Y entonces, eso que es un desastre para Estados Unidos, que podría dedicar muchos de esos fondos a competir tecnológicamente con Rusia, perdón, con China, pues ya te puedes imaginar para la pobre Europa que la pilla por medio y que cada vez pinta menos en el programa mundial. Es decir, Europa está en una posición subordinada. Yo no sé si alguna vez fue posible eso de que fuera un tercer polo de poder internacional frente a Estados Unidos y la Unión Soviética, etcétera. Yo no sé si eso fue posible alguna vez. Hubo gente como De Gaulle que se lo creía. Pero, desde luego, lo que tengo claro es que a día de hoy eso es imposible.
No sé si quieres rematar o añadir algo más.
No, yo creo que hemos abordado muchos temas sobre China y Estados Unidos y finalmente sobre Europa. Yo creo que nuestros oyentes seguramente van a escuchar la entrevista más de una vez para terminar de digerir los datos y ver que, en fin, lo que cuentan los medios de comunicación y casi nada es todo lo mismo. Es decir, como suele ser habitual en todos estos temas que son auténticamente relevantes, te cuentan una parte de lo que hay, pero realmente no se entra en la profundidad del asunto, lo cual es lamentable, pero pero innegable. Y claro, esto en última instancia, cuando muchas veces los medios de comunicación describen este tipo de conflictos, pues es como si en vez de describir lo que han decidido Pedro Sánchez y Albert Rivera en una reunión que han tenido, pues nos dijeran la corbata que utilizaba Albert Rivera y la marca de zapatos que llevaba Pedro Sánchez, ¿no? Que hombre, algo de interés tiene y el dato no tiene por qué ser falso, pero vamos, no es esa la cuestión que afecta a la mayoría de la gente. Y yo creo que en este caso, como todas las semanas, el intento siempre es pararnos en aquello que afecta verdaderamente a la vida de la gente.
Sí, comentabas antes de empezar la entrevista que ya, aparte de Miami, que incluso Colombia y otros países te han entrevistado porque la sensación es eso, que pasan cosas y que lo que hay se hace público es una disculpa de todo lo que hemos hablado en la entrevista. O sea, que realmente sí que hay inquietud, interés a nivel internacional en qué es lo que está pasando.
Bueno, vamos a ver, yo en las dos últimas semanas he debido tener 7 u 8 entrevistas de distintos medios de comunicación en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos en relación con el tema China. Y efectivamente, claro que es un tema de relevancia y claro que es un tema de interés porque va mucho más allá de la guerra comercial y se está todo enfocando hacia la guerra comercial cuando va mucho más allá.
Muchísimas gracias, César Vidal. Recordamos a los que nos escuchen que pueden de este tema y otros muchos escuchar en La Voz, en cesarvidal.com. Y una vez más agradecidos por el tiempo que nos dedicas y esperando que Dios mediante nos podamos hablar de nuevo la semana que viene.
Dios mediante.
Y para todos ustedes un abrazo. Se despide Pedro Tarquis en Evangélico Digital.